Sí, es una especie, el libro actual es una especie de precuela y secuela del IBEX 35. Entonces es lo que pasa o cómo hemos llegado hasta aquí y qué es lo que define el mundo después del, digamos, del IBEX 35 patrio, ¿no? Aquel de las grandes empresas, mayoritariamente públicas, privatizadas después. Y bueno, en esa historia, pues hay una parte de historia española y otra de historia global, de cómo, pues eso, cómo ha ido evolucionando el capitalismo, entremezclado con algunas instituciones estatales, empresariales, hasta hoy día, para ampliar un poco el foco, porque parece, o bueno, desde mi punto de vista, pues nos tendemos a perder mucho en los detalles si no nos damos cuenta, pues eso, que estamos viviendo, bueno, en realidad todo el mundo lo dice, pero bueno, hay grandes cambios que afectan a España como país, como diferentes, bueno, como historia, pero que también que viene influido no solamente por la historia propia, sino por una evolución global que estamos sufriendo particularmente y mucho más intensamente aquí en este país.
Simplificando muchísimo, evidentemente,
Sí.
tanto los dos libros, el IBEX 35 como la nueva clase dominante, son la historia del capitalismo, realmente, ¿no?
Sí. Una podría, claro, podría ser como la evolución del capitalismo que, bueno, teóricamente pues ha sido muy, muy, muy explorada ya y yo no voy a descubrir nada nuevo. Pero sí que le trato de poner nombres a las instituciones y a las personas, ¿no? Y darle ese carácter más, incluso en algunos casos, más periodístico, ¿no? Porque siempre se nos escapa detrás de las descripciones del capitalismo los nombres, ¿no? Y detrás del primer capitalismo corsario, de los, pues digamos, de los primeros aventureros, pues estaba Colón, estaba la reina de Castilla, que se nos queda como un apunte en la historia, pero no vemos bien cómo el capitalismo les debe a ellos, para bien o para mal, su existencia, pues desde instituciones como el Consejo de Administración, que han ido evolucionando, pues desde elementos feudales a algo, pues mucho más regulado, como son los consejos de administración, incluso económicos, pero que tienen una parte muy política, porque en esos consejos, pues te puedes encontrar empresarios, pero otros que no lo son, pues políticos que acaban en consejos de administración, y de dónde viene toda esa historia y que tiene nombres, ¿no? Pues como desconocidos. Como Fonseca, que fue pues un obispo, pero que también fue el articulador de la gran empresa imperialista española que acabó en conquistando América, ¿no? Y cómo eso ha ido evolucionando, pues hasta las grandes empresas británicas, que son un poco el germen de lo que tenemos hoy y de lo que se ha ido creando con los siglos, que es esa mezcla y esa interrelación de empresas y Estado, que es lo que ha definido esos grandes rasgos que puede tener el capitalismo, pues como elemento que, pues, donde la mercancía está en el centro, donde el comercio está en el centro, pues hay unas instituciones, ¿no? Y digamos que las principales son estos estados y estas empresas, y sobre todo los políticos e empresarios que lo han habitado y que han creado ese establishment, ¿no? Que ha sido tan famoso para bien y para mal, pues en los últimos años y que ha sido denunciado, ¿no? Pues muchas veces por esa corrupción endémica que reflejaba. Lo que trato es un poco de ponerle nombre y también, pues, una especie de causas y casos a esa descomposición de esa élite.
Dígame, Rubén, ¿qué es el IBEX 35? Lo digo porque parece una pregunta muy tonta, pero parece
No, no.
además que ha estado con nosotros de toda la vida y al final nació en 1992 por una serie de condicionantes muy determinados. Cuéntenos, ¿qué es el IBEX 35?
Pues es buena pregunta, porque normalmente pues lo vemos como un índice económico, ¿no? Muy alejado de nuestras vidas y lo que fue es un proyecto político y económico, ¿no? El IBEX 35 nace en 1992, que es muy singular esa fecha, ¿no? Por los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Expo de Sevilla, y lo que arranca pues es una nueva fase económica en España donde grandes empresas, que eran públicas sobre todo, se lanzan a vender parte de su capital para entrar pues en la nueva internacionalización del capital en España, pues desarrollando ese capitalismo que quería el PSOE, ¿no? El capitalismo de las grandes empresas de acciones que facilitara pues un poco lo que decía Solchaga de que en España, ¿cómo era? La verdad se me ha olvidado. Dice, es el país donde es más fácil hacerse rico. No me acuerdo cómo era, ahora lo he olvidado. Pero bueno, esa famosa frase que lo que permitía este IBEX era, pues, de haber perdido poder adquisitivo, incluso empleo, ¿no? Porque hablamos de los años 80, donde, pues, se produce la gran desindustrialización en España. Ahí empieza el empleo, el desempleo estructural, sobre todo entre la población juvenil. Y el IBEX lo que trata es de reemplazar todo eso, de la economía más industrial a una economía más de servicios, donde las constructoras, la banca y las empresas de turismo pues están en este gran índice, ¿no? Y que concentran gran parte del capital en España, del poder político también. Eso era un poco el IBEX 35, un proyecto de poder tanto político como económico.
Un proyecto político que además albergaba a empresas, grandes empresas, que antes habían sido estatales, casi todas.
Claro, un cuarto digamos, del valor de ese índice, ¿no? Cuando hablamos del valor del índice, pues el IBEX 35 no deja de recoger pues la capitalización, es decir, lo que valen en bolsa las 35 empresas, supuestamente las que más valen en este país. En ese 1992, las que más valían, un cuarto de lo que valía ese índice, era público. Era de origen público, de empresas públicas, lo cual te da una idea un poco de que se financió, o sea, digamos que el IBEX 35 fue financiado desde entidades públicas. Y eso se ve, pues eso, desde el valor hasta el hecho de que la mayor parte del Consejo de Administración de esa época estaba poblado por políticos de distintos partidos.
Empresas y familias también, ¿verdad, Rubén?
Exacto. Estas empresas lo que te definen es un poco la alianza. Una alianza que se produce entre determinadas familias y determinados partidos y determinadas empresas, ¿no? Es lo que es un poco el establishment, se crea entonces, y ahí podemos ver además conexiones muy íntimas entre linajes, familias y partidos, pues que luego han estado un poco en la sombra, ¿no? ¿Quién diría, por ejemplo, que el PSOE en los consejos de administración donde acababa gente de Solchaga fueran consejos de administración de empresas franquistas, ¿no? Que coincidían en consejos de administración de empresas, pues tanto familias franquistas como familias supuestamente socialistas, ¿no? Y ahí se pueden ver, pues, matrimonios que a priori eran imposibles y que esas empresas lo permitían. Particularmente, pues, el ejemplo genial es el de las Koplovich, ¿no? Que importa no solamente a Boyer, ¿no? Que ha atrapado como si fuera Darth Vader, sino otros muchos políticos del PSOE que acaban en estas empresas que tienen su origen en el franquismo.
Dos personajes muy atados a la creación del IBEX y a su posterior desarrollo, que son Felipe González y José María Aznar, ¿no?
Sí, son dos personajes que, dado el poder que tuvieron y el poder que tenía el Estado entonces, fueron fundamentales a la hora de crear el orden económico que llega hasta nuestros días, que se manifiesta en ese IBEX 35 como ejemplo de la concentración de la riqueza que se produce desde entonces. No hay que verlo, no solamente eso, como un índice abstracto, sino como un proceso de concentración constante de riqueza en esas 35 empresas. Y eso se produce gracias, primero, a Felipe González, que, como he dicho, mete a empresas públicas en el IBEX vendiendo parte de sus acciones, incluyéndolas ahí, lo cual hace pues que estas empresas se privaticen en parte y también acumulen cada vez más poder. Esto lo favorece primero Felipe González, quedándose con una parte del Estado a partir de ese porcentaje mínimo que les queda, pero también pues de lo que eran las Golden Share, que permitían pues todavía votar en los consejos de administración. Y luego lo que hace José María Aznar, que en teoría pues parece como si viniera de nuevas, ¿no? Parece que privatizó todo. No, él lo que hace es intensificar ese proceso y lo que hace es privatizarlo por completo y meter a las cajas de ahorro en ese proceso. Que creo que es importante eso, analizarlo para ver hasta dónde hemos llegado y por qué hemos llegado hasta este punto en el cual ya no tenemos cajas de ahorro, ¿no? Y ese punto de inicio se puede poner en esta fase donde Aznar lo que hace es monopolizar estas cajas de ahorro, meterlas como, digamos, las que financian a las grandes empresas y, sobre todo, la internacionalización en América Latina. Estas empresas, que eran pequeñas, grandes empresas en España, bueno, grandes empresas en España, pero pequeñas empresas en el mundo, ¿no? Lo que hace Aznar, a partir de la banca, tanto es verdad, la banca privada, pero también, sobre todo, las cajas de ahorro, es meterle una cantidad ingente de dinero a estas empresas para que empiecen a comprar en Latinoamérica. El ejemplo más simbólico y explícito es el de Telefónica y Repsol. Repsol se hace con una gigante como era YPF, y Telefónica se hace con innumerables empresas públicas que entonces empiezan a ser privatizadas en Latinoamérica, ayudándose eso de Aznar, que por un lado favorece créditos y por otro, con sus alianzas de partidos dentro de Latinoamérica, pues favorece esos contratos públicos que fluyan hacia empresas privadas españolas. Y claro, esto pues llega un poco hasta nuestros días, sí.
Sí, las cajas de ahorros que se crearon precisamente para que el estado del bienestar se asentara en España, dando crédito a las familias españolas, y se convirtieron en el sostén de las empresas del IBEX, ¿no?
Exactamente, todo el mundo recuerda pues la cartilla, ¿no? La famosa cartilla de las cajas de ahorro, pues que uno la abría pues a un niño, o a tu hijo, pues que eran cartillas de ahorros. Pues las cajas, si eran algo, eran cajas de ahorro, ¿no? Permitían sostener gran parte del ahorro de clase trabajadora, clases medias, que eso pues se invertía en diferentes proyectos. Es verdad, también proyectos empresariales, sobre todo locales, financiaban empresas locales y permitían pues también que fluyera el crédito, parte hipotecario, y lo que incluía era el 52% del crédito hipotecario en España y gran parte del ahorro español, ¿no? Que fluía, sobre todo se quedaba en España. Lo que hace es pervertirse todo esto y se bancarizan estas entidades. A partir de Aznar, lo que se consolidan es como unas bancos cualquiera, sobre todo de inversión. Ya no son bancos de ahorro, no son cajas de ahorro, sino de inversión. Y de inversión extranjera. Se pone todo el dinero, que en realidad es dinero pues de los ahorradores, al servicio de estas empresas para que compren empresas extranjeras. Lo que hacen, si no, no hacen otra cosa, es abultar la deuda de estas grandes empresas y sostenerla en base pues a esto, a los pequeños ahorros de los a pequeños y grandes ahorros también de los ciudadanos de este país. Eso llega hasta 2008, donde el ejemplo es la burbuja. Y Martín, por ejemplo, yo siempre le pongo el ejemplo de Martín Safadesa. Martín Safadesa se crea en 2008 y es una empresa de construcción inmobiliaria gracias a un crédito de Caja Madrid por valor de 1.000 millones. En plena burbuja, 1.000 millones se ponen al servicio, una caja de ahorros que se supone que tiene fines sociales, al servicio de una gran constructora que finalmente quiebra y que Caja Madrid termina siendo absorbiendo ese crédito moroso y que al final termina absorbiendo toda la crisis de las grandes empresas españolas hasta terminar en 2012 en el rescate de lo que fue Caja Madrid Bankia y que finalmente supone el rescate de España. No hay que olvidar esa delgada línea que parece que se rompe siempre o que no conectamos. Aznar, burbuja inmobiliaria, crisis de cajas de ahorro y crisis de España, digamos, como entidad soberana, que desde 2012, gracias a esas cajas de ahorros que fueron reconvertidas por Aznar, pues termina debiéndose a Bruselas en todos los sentidos. Y ahí es donde aparece España como el lugar preferido de los fondos de inversión. Gracias a esa venta entran estos nuevos actores que se quedan con todo lo que antes tenían las cajas de ahorros. Con la salvedad de que antes esas cajas pues no podían ser asaltadas porque no eran vendibles. Era lo único que no se podía vender en España, porque su capital era semipúblico, no se podía vender. Ahora todo se puede vender en este país. Y eso ha cambiado la naturaleza por completo. De ser un país donde, pues eso, teníamos determinados bienes públicos y privados, pero que no podían ser vendidos, a prácticamente todo actualmente que puede ser sujeto a compra y venta a raíz de entonces.
¿En qué situación deja la entrada de estos fondos de inversión al IBEX? Porque lo cierto es que desde entonces el IBEX es una, no sé si llamarlo entidad, institución, club, lo que sea, un club, privado, además muy privado, que está muy cuestionado desde entonces. No obstante, la caída de Lehman Brothers en 2008, usted nombra también en el libro, en el anterior, en el IBEX 35 a Madoff, también el personaje este que terminó en Estados Unidos en la cárcel, pero bueno, ¿en qué situación dejó la entrada de los fondos de inversión en España a saco, al IBEX y también a la sociedad española?
Hay un ejemplo que pongo que es 2010, cuando se produce esta campaña, que es "Esto lo arreglamos entre todos", que fue pues muy popular entonces, apareció en todos los periódicos, sirvió también además para arreglar gran parte del agujero de muchos medios, pero bueno, que al final lo que era una campaña de publicidad del IBEX 35, pero que aparentaba que era de toda la sociedad, ¿no? Si salvábamos, pero lo que reflejaba muy bien era lo que se producía entonces. Salvar al IBEX era como salvar a la sociedad. El problema es que salvamos al IBEX, pero no salvamos a la sociedad en 2012. El IBEX era, sobre todo, un grupo de empresas muy endeudadas en España, por esto que he comentado antes, porque Aznar lo que favorece es que se internacionalicen, pero gracias a deuda. En la mayor parte, pues tenía multiplicada por 3, por 4, por 5, por 7 su propia facturación en deuda. Esto los hacía prácticamente inviables en algunos casos. Lo que se produce entonces, pues evidentemente es un secuestro económico. Tú podías tener empresas endeudadas, pero como eran de cajas de ahorros, pues las controlabas, ¿no? Pues las cajas de ahorro eran los acreedores, eran también los accionistas, pues podías controlarlas y más o menos podías decir que eran patrias, ¿no? Empresas españolas. En 2012, cuando estallan las cajas de ahorro pues terminan siendo despedazadas y vendidas a fondos de inversión, se produce un cambio de manos en el poder. El IBEX 35 privatizado en manos pues de deudores ya no está pues eso, sujeto a las órdenes de las viejas cajas de ahorro controladas por políticos, sino que ahora acaban en manos de grandes fondos de inversión, particularmente norteamericanos, que se quedan no con empresas solo, con bienes tan fundamentales como la vivienda, los medios de comunicación, el agua, los servicios públicos, como grandes servicios públicos, pues en manos de privatizados, como podían ser recogida de basura, ACS, dragados y otras empresas de servicios, que ahora pues están en manos de otros fondos que cambian por completo esta naturaleza, ¿no? Y es lo que empezamos a ver, cómo se precarizan, empiezan a despedir, empieza a precarizarse determinados servicios y cambian por completo la naturaleza del IBEX 35.
Unos fondos que además carecen de absolutamente cualquier tipo de empatía o de emoción hacia la sociedad o hacia sus problemas, ¿no?
Claro, yo lo que hablo es de la responsabilidad limitada, que es un poco lo que les define, que ha sido muy manido el concepto de responsabilidad social corporativa, pero que tiene una base incluso jurídica, ¿no? Los fondos de inversión como accionistas se resguardan por el hecho de que, mira, yo solo me juego el capital que invierto, nada más. Con lo cual, si te va bien o mal, esto pues no es mi responsabilidad. Esto, que es una cuestión jurídica, también es una cuestión política. Al final, si tú solamente te responsabilizas de lo invertido, no hay nada más. Y ahí es lo que digo, que es el cambio un poco de la filosofía que se produce actualmente en esa transición, ¿no? De la corrupción, es verdad, del Partido Popular, pero que al fin y al cabo se responsabilizaba, ¿no? Y esto pues no hay más que verlo en el entramado de corrupción que tenía el PP montado con la Gürtel, que al fin y al cabo era una patrimonialización de recursos públicos, pero donde ellos se responsabilizaban para bien o para mal, ¿no? Porque hasta tal punto que han acabado en la cárcel pues por apropiación, porque eran suyos, ¿no? Al final se apropiaron de recursos públicos. En este caso, pues ni siquiera eso. O sea, no hay una responsabilidad ni legal ni política. Llegan estos fondos, igual que llegan, se pueden ir. El caso pues más patente pues fue, por ejemplo, Abengoa en Andalucía, una gran empresa, ¿no? que era el símbolo, ¿no? De la transición en España, transición económica, porque pues era una empresa pionera en energía fotovoltaica y energías alternativas, que acaba quebrando, porque estos fondos de inversión lo que dicen es: o nos pagas incluso con creces lo que nos debes, porque eran créditos que en realidad pertenecían a las cajas, pero acaban en manos de estos fondos, que lo que acaban diciendo es o me pagas y haces esto, que es vender todos tus activos, o te dejamos caer. Al final cayó y terminó siendo despiezada. De hecho, pues yo he tenido oportunidad pues de hablar con científicos que formaban parte de entonces de esta gran empresa y te cuentan pues la catástrofe que supone para la investigación y desarrollo en nuestro país el que fueran pues despojado de esa empresa y de vendida en pedazos. Otro ejemplo es el Popular, pero bueno, no quiero entrar en detalles, pero podemos verlo en entidades financieras como el desembarco ha supuesto pues el despido prácticamente y el digamos la descapitalización de estas entidades que ya no tienen prácticamente trabajadores ni oficinas.
Sin embargo, fíjate, Rubén, que tenemos la idea de que el rescate a las empresas del IBEX era absolutamente necesario, porque si no la sociedad no se iba a salvar, ¿no?
Sí, claro, es la perversión y lo que digo también que en esto ha tenido mucha responsabilidad el poder político, tanto el PSOE con el PP, ¿no? Apostaron a que salvarles era salvarnos a todos, no nos contaron toda la verdad de lo que suponía, pues, por ejemplo, la fusión de Bankia, que es lamentable que, por ejemplo, pues ahora haya sido absuelto toda la cúpula e incluso el poder político, aunque en la comisión de investigación se dijera que había unas responsabilidades políticas, no han sido finalmente depuradas. Y esto es un poco el ejemplo de cómo no ha habido responsabilización. Pero sí que la ciudadanía ha terminado, digamos, teniendo impacto o, bueno, responsabilidad en todo esto. El que tengamos un rescate a empresas que pagamos todos los ciudadanos y que supone el condicionamiento de las cuentas públicas, que aunque ahora, gracias a este gobierno, pues han sido puestas en cuarentena esas reglas de gasto, pero que condiciona por completo nuestro actuar. O sea, desde 2012, desde que rescatamos Bankia, pero en realidad suponía el rescate del IBEX 35, este país ha tenido que vender todo y condicionarse por completo tanto a Bruselas como a los fondos de inversión. Y eso nos ha condicionado la sociedad por completo. Si nosotros miramos desde 2012 a ahora cómo funciona este país y sobre todo la calidad de vida que tenemos, podemos ver un poco lo que hemos perdido. Es inimaginable, sobre todo esto en los medios de comunicación es muy relevante, cómo se ha precarizado hasta un extremo inimaginable porque no hay sostén. Hemos acabado con las cajas de ahorro no solamente, sino con la capacidad que tenemos de sostener un sistema económico digno, donde haya un empleo digno. Y esto es lo que ha pasado con la venta del IBEX 35. Hemos vendido prácticamente la dignidad, que así en términos parece, digamos, un término muy banal, pero que tiene al final un trasfondo, que es que haber perdido pues esa capacidad, ¿no?, de sostén de empresas, pequeñas y medianas empresas al final.
Dígame, Rubén, ¿tiene algo que ver ese comportamiento tan normalizado del rey emérito, por ejemplo, durante tantos años, que ahora nos parece tan escandaloso, con ese comportamiento global del IBEX, de las grandes familias, de las élites de este país?
Pero totalmente. Yo pongo el ejemplo en 1992, un ejemplo empírico. No digo que el rey pudiera, no. Yo pongo como ejemplo muchos de sus allegados cómo terminaron en empresas del IBEX 35 y cómo esos rumores que se decía de que el rey podía colaborar con algunas empresas a cambio de determinadas comisiones se manifestaba por el hecho de que gran parte de su séquito acabara en el IBEX 35 y que muchas empresas pues terminaran haciendo negocio, estas empresas donde acababan muchos de sus allegados en la Casa Real, hacían negocio con empresas petroleras. E incluso cómo la legislación en España cambiaba para cambiar modelos productivos que beneficiaban entonces a esas empresas. Pongo como ejemplo entre 75 y 76, donde realmente gobierna el rey, porque ese es el periodo de transición de verdad, donde el rey es la máxima figura, pero no hay constitución. En ese momento se cambia la legislación para que donde el negocio, digamos, la industria energética en España cambia de lo que es, de lo que era entonces la industria de generación y fundamentalmente de presas y de energía, digamos, ahora las llamaríamos más o menos alternativas, pero bueno, entonces está sobre todo producida pues por grandes hidroeléctricas, a empezar petroleras y empieza España a depender del petróleo como principal fuente de energética en el país. Estamos hablando de justamente de ese periodo. Y el rey a partir de entonces pues empieza a simbolizar cómo el poder político sirve para ampliar los negocios de determinados sectores y familias. Y ahí podemos ver desde familias con familias clásicas del negocio del turismo, que luego le compraron un yate, que es el famoso Fortuna, como otras familias que se han visto favorecidos, como es la Villarmir, que luego se ha visto que tenían pues negocios incluso entre manos. Este es el ejemplo un poco de lo que hablo de la concupiscencia entre poder político y poder económico, que en realidad era lo mismo. El IBEX 35 es en realidad o sea, una moneda que tenía dos caras. Por un lado estaba el poder político, que es donde estaba el rey y los grandes partidos, y por otro estaban las grandes familias. Era una perfecta simbiosis donde los beneficios se repartían entre estas familias y, digamos, y estas élites políticas. Lo que hemos visto es que durante un tiempo, pues, este matrimonio pues fue ocultado pues con la burbuja inmobiliaria sobre todo y con algunas burbujas pues que hacían parecer como que florecía para todos, ¿no? En ese beneficio en forma de cascada y que algo caía, pero que al final se ha visto como es la gran tragedia de la sociedad española, porque al final hemos terminado haciéndonos con los costes de ese matrimonio.
No hemos salido todavía, aunque nos parezca que sí, no hemos salido de la crisis de 2008 para nada.
Por supuesto que no. Lo que estamos viendo es la agudización de esa crisis a falta de que se hagan las transformaciones necesarias. El IBEX 35 sigue estando allí. La concentración de riqueza en pocas manos sigue estando ahí, incluso se acentúa cada vez más. ¿Cómo es posible que seamos líderes en el mundo y en los países? Pues gracias a que este modelo pervive. Y es la concentración de riqueza en pocas manos, cuando se dice, pues ha aumentado un 200% la concentración en pequeña, o bueno, el número o la riqueza de millonarios. De lo que estamos hablando es de transferencia de recursos. Ese aumento de riqueza supone el decrecimiento digamos, del poder adquisitivo y de la riqueza de otros. Entonces, esta desigualdad, al final, la estamos viviendo y la seguimos viviendo muchos. Y evidentemente estas cifras lo que dicen es que no se ha parado. Lo que estamos viviendo es en realidad, pues eso, continuando en el tiempo y viendo qué forma tenemos de parar esta concentración imparable en pocas manos de riqueza. Veremos a ver, pues con los nuevos presupuestos, con nuevas figuras fiscales que graven las grandes fortunas, si se puede parar este proceso que parece una gran rueda que cada vez gira con mayor velocidad.
Luego está el poder político que parece que sigue también protegiéndoles de alguna manera. ¿Qué poder tienen ahora estos personajes que hemos nombrado antes, expresidentes del gobierno como Felipe González o José María Aznar? ¿Tienen realmente poder dentro del conglomerado político de la élite política actual?
Pues esto es un poco la disyuntiva que pongo con el nuevo libro, que yo se ha vivido históricamente, y es cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Es gente que ha acumulado mucho poder, pero que ese poder se ve cuestionado, reducido, y eso, lejos de suponer, digamos, que sean menos peligrosos, les hace más peligrosos todavía, porque no hay nada peor que alguien que ha perdido su poder pero no sabe que lo ha perdido. Y esto pues se manifiesta pues con las frases, ¿no? De Felipe González o Aznar, que parecen que vienen pues de gente que sigue manejando, ¿no? Alguien que es expresidente y cuestiona pues la legitimidad del gobierno actual, pues en otros países no se podría entender, ¿no? Pero solo se puede entender de alguien que sigue controlando mucho poder, pero que no lo controla todo, pero que estaban acostumbrados a controlarlo. Cuando Aznar deja el poder, no lo deja realmente, y esto es lo que digo un poco en el libro del IBEX 35. Él continúa manejando los hilos al partir del IBEX 35, que se convierte en el poder en la sombra. Felipe González y Aznar, cuando terminan, pues uno siendo consejero de gas natural y el otro pues asesor de Endesa, no dejan de ser presidentes en la sombra, porque tienen en sus manos un resorte de poder como es el IBEX 35, pues que controla medios de comunicación, controla empresas que controlan servicios públicos. Es un poder público en la sombra al final, porque cuando pues Felipe González dice, pues hay que hacer esto, se hace, pues y controla, pues desde Prisa controlaba otros medios de comunicación, pues que hacían, decían lo que él pues manifestaba o creía. Esto al final ha sido interrumpido por esta llegada de los fondos, ¿no? Ahora de lo que estamos hablando, y esto pasa en muchos países del mundo, pero particularmente y más agravado aquí en este país. La vieja élite le han despojado de sus medios de poder tradicionales. Y era la banca, esto era la banca, era la administración, y eran los medios de comunicación. Ahora ya no los controla. Cebrián pues ha dejado de controlar el país y por lo tanto Felipe González. Aznar ha dejado de controlar Telefónica, que era su gran empresa, y por tanto pues ha dejado de controlar pues todo el negocio de la publicidad, porque Telefónica al final es un medio de comunicación, pero también es el gran el que da riega con dinero de publicidad a todos los medios de comunicación, y eso le da un gran poder. Estos expresidentes ya han dejado de controlar esos grandes buques, ¿no?, que controlaban el poder político en la sombra, y ahora están en manos pues de otros fondos. Esto es peligroso, porque ahora lo único que les queda es atacar al poder político, ¿no? Si ya no controlando eso, pues lo único que les queda es defenderse a través de otros resortes que son incluso más peligrosos, que son pues los poderes, digamos, lo que es la administración en la sombra, que puede ser el poder judicial o incluso las Fuerzas Armadas, donde pues, digamos, las grandes familias patrias tienen mucho poder y mucha influencia.
Está revuelto ese tema, está muy revuelto. Parece que hay mucha gente instigando el malestar, ¿no?
Claro, pero no debemos dejarlo de ver como una reacción. No es que estén a la ofensiva, sino que están a la defensiva. Es gente que acostumbraba a mandar y que ahora, viéndose desesperados porque no están ni en el poder económico ni en el poder político, utilizan todo lo que tienen a su mano. Y son intentos a la desesperada pues de tratar de hacer creer y vernos que en realidad su mayor influencia ahora mismo es el miedo, de hacernos creer pues que dependemos de ellos, ¿no? Y su gran pues baza ahora actualmente es pues instigarnos pues con el miedo a que pues pueda esto entrar en un caos, sea Venezuela o que pues cualquier otro señuelo, ¿no? Para que estar ahí seguir apareciendo en medios de comunicación.
No sé si la pandemia del coronavirus, ha venido a acelerar de alguna manera esos cambios de los que usted me habla, a sacarnos un poco de esa tierra de nadie de los cambios entre una cosa y otra en el que estamos inmersos ahora.
Ha sido el coronavirus, esta crisis, sobre todo de la pandemia, ha sido como la pastillita esta azul y la roja que daba en Matrix, ¿no? Morfeo, ¿no? Ha sido un principio de realidad. De repente, pues, hemos notado dónde vivíamos y sobre todo la fragilidad, ¿no? La fragilidad como ser humano y la dependencia. Hemos notado cómo éramos interdependientes, dependíamos de otros, tanto de nuestro comportamiento influía a otros. Y el comportamiento de otros nos influía, pues a la hora, pues eso, de contagiarnos, pero también, pues eso, de vernos más o menos vulnerables y de afectar a otros. Pero principalmente hemos visto cómo dependíamos del poder para progresar y para la vida, ¿no? Si el poder político y las grandes empresas que controlan, por ejemplo, las residencias de ancianos, que ahora están en manos de fondos de inversión, pues estábamos hablando de que la vida dependía de ellos. Y esto ha sido como un principio de realidad para muchos en este país, ¿no? De la fragilidad que tiene la vida y la dependencia respecto a instituciones que no controlamos. Y yo, o sea, para mí ha sido, pues, sobre todo muy impactante ver cómo los mayores, pues eso, no tenían alternativa. Lo que hemos visto es, pues eso, esa impotencia, ¿no? De ver cómo el poder político, pues, ya no tenía capacidad de actuación, ¿no? Porque, pues, por un lado el Estado ha sido descentralizado, muchas comunidades autónomas, pues, se negaban a aplicar determinados protocolos, que al final lo que significaba, pues, era una lucha en la sombra, ¿no? Por cuestionar el poder central, el poder político, determinado poder político, pero sobre todo, y esto me parece más allá, es central, es cómo esta transición que ha vivido el país a la externalización de determinados servicios, que se llama privatización, pero en realidad se llama que estén en manos privadas determinados servicios que debían ser públicos. Y el principal es la salud. ¿Cómo servicios públicos? Pues al final dependían de manos privadas, ¿no? Y ahí el caos organizativo que se generaba, puesto que al final nos encontrábamos que esas empresas que gestionaban la salud solo querían el beneficio. Entonces, ahí teníamos un problema. Y una disyuntiva clásica, ¿salvamos la economía o salvamos a las personas? Pues evidentemente si lo que propugnamos es el beneficio empresarial, pues difícilmente vamos a poder salvar todas las vidas. Y esto en las residencias se ha visto muy bien, ¿no? Como al final pues escatimaban en gastos, no canalizaban hacia hospitales, precisamente porque suponían costes. Y los fondos de inversión, que son los principales accionistas de estos grandes conglomerados de residencias, se negaban a que se gastara en pos de la vida. Y este es un poco el principio de realidad, pero bueno, que también, y aquí, bueno, quizás se puede hablar en otro en otro momento, pero bueno, la segunda parte es, que quizá es lo más novedoso de este libro, que no aparecía en el IBEX 35, donde sí hablaba de los fondos de inversión, pero ahora donde aparece, y quizá nos hemos, este es un ejemplo mismo, la distancia social ha sido un poco lo que nos ha hecho ver también la dependencia de las tecnológicas, que este es el segundo poder en la sombra que estamos viendo cómo emerge, y que en alianza con estos fondos de inversión pues son el actual poder. Y esto es un poco lo de la pandemia manifestado.
Está claro que el poder económico, el sistema económico está cambiando, que entre crisis y crisis que nos van, que vamos encadenando, han entrado lo que usted llama los GAFA, los nuevos líderes. Hablamos de Google, Amazon, Facebook y Apple. Son los cuatro protagonistas. ¿Cómo encaja un club privado que tiene el monopolio del poder político y económico como es el IBEX, la entrada de estos nuevos actores en el conglomerado económico mundial y también español, por supuesto?
Pues yo creo, y por eso trato de hacer una exposición quizá más larga de lo que se debería, ¿no? Cuando hablo de Cristóbal Colón y de las primeras empresas, porque son un ejemplo de la era de los monopolios, que creo que a todo el mundo pues le viene un poco a la cabeza cuando hablamos de Colón y de la colonización de América, como el momento pues de mayor impacto, ¿no? De los monopolios sobre, y además también el impacto que tenía hacia la vida de las personas, ¿no? Como los monopolios han condicionado y han posibilitado pues grandes crisis civilizatorias también, ¿no? Y cómo el individuo pues se ha visto amenazado por esos monopolios. Actualmente, pues cuando hablamos de fondos de inversión parece que hablamos de algo abstracto, ¿no? Vienen los fondos, pero de lo que hablamos es de monopolios también. El que sean accionistas, por ejemplo, BlackRock, de 19 de las 35 empresas del IBEX, te dice mucho, te dice de que si el IBEX 35 concentra en un cuarto, más o menos, bueno, un cuarto del Producto Interior Bruto de este país, si estas empresas se hacen con ello, estamos hablando del control de gran parte de la riqueza en España. Esto por un lado. Por otro lado, las GAFA no son sino otros monopolios también, y esto en Estados Unidos pues han enfrentado con la realidad en esta pandemia. Trump ha sido uno de ellos, pero también otros, como Elizabeth Warren por el Partido Demócrata, que ha puesto el acento en que no son solo empresas, son monopolios que tienen en sus manos pues el 80%, por ejemplo, de la publicidad que actualmente vemos, que esto lo que impacta es en el negocio principal de los medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación dependen de estos grandes conglomerados y, por lo tanto, pues estamos hablando de empresas que tienen mucho poder. Y, por otro lado, que articulan pues una base, digamos, de negocio cada vez más grande. Facebook, por ejemplo, ahora que ha sido pues acusada de monopolio en Estados Unidos, hablamos de empresas que controlan, que no tienen clientes solamente en un país, sino que hablamos pues que es un medio de comunicación en el fondo, pues que tiene una base de 5.000 millones de personas a través de WhatsApp, a través de otras empresas como Instagram, que controla. En España esto es fundamental. Si ya tenemos un poder concentrado que se llama IBEX 35, que controlaba pues elementos fundamentales como es la banca, que influye en nuestra vida, los créditos, los medios de comunicación, pero también las constructoras, servicios, toda clase pues de elementos, ¿no?, que ahora están en manos de fondos de inversión y que les permite, los monopolios permiten al final alterar precios. Y entonces pues todos hemos visto pues como, por ejemplo, ahora tenemos que pagar por tener dinero. Esto antes pues era inimaginable, como tener una cuenta en un banco, había que pagar por ello. Pues ahora pues esto es un poco lo que permite los monopolios. Esto es en ese sector, pero si hablamos de las grandes tecnológicas, estamos hablando de la comunicación básica, que antes estaba en manos pues de manos públicas. Telefónica era una empresa pública que manejaba la comunicación, pero que permitía pues por un lado controlar la privacidad y por otro lado que el servicio y que sobre todo el ciudadano no se viese condicionado pues por tasas abusivas o con manipulaciones, ¿no? Y el sector público siempre ha garantizado sobre todo que la comunicación pues fuera un sector más o menos pues balanceado. Estas nuevas empresas que canalizan la comunicación entre personas, que antes estaba en manos de los estados, lo que ha alterado son las reglas del juego, ¿no? Y lo que de ahí, pues, las últimas comisiones de investigación en otros países, pues, por ejemplo, se alteraban porque prácticamente actúan como gobiernos en la sombra. Y esto se vio en las elecciones, por ejemplo, de Estados Unidos, donde pues Facebook tuvo un papel fundamental, o en el Brexit en Gran Bretaña, donde Facebook pues actúa como un medio de comunicación capaz de condicionar grandes cambios políticos. Y esto, pues, todavía no sabemos hacia dónde nos va a llevar.
Pero además de eso, perdón, impacta también en el conglomerado laboral, porque claro, impacta en todos los países, pero España es que tenemos un sistema de trabajo muy dependiente de la mano de obra. Tenemos poco talento y mucha mano de obra, ¿no? Parece que nos va a impactar o que nos puede impactar muchísimo más.
Sí, sobre todo, somos un país donde la riqueza está concentrada en pequeñas empresas, en grandes empresas, pero el empleo está concentrado en pequeñas y medianas empresas. Esto, cuando estamos hablando de una fase, sobre todo en la pandemia, ahora lo hemos visto, pero donde la transición digital está en el centro, supone al final que pequeñas y medianas empresas al final están al servicio de grandes plataformas. Esto, por ejemplo, en el caso del pequeño comercio es muy patente, ¿no? Como pues zapaterías, una pequeña zapatería depende no solamente de crédito de estos grandes fondos de inversión, sino también de plataformas como Amazon. Si no, nos llega al consumidor. Y esto al final, el que dependa una pequeña zapatería de una sola gran plataforma, condiciona absolutamente las condiciones laborales. Si te dicen, solo yo te compro el producto por este precio y si no, no te lo compro, al final es un negocio sin alternativa, ¿no? Porque, pues esto es lo que ha visto, pues incluso hasta grandes cadenas como Toys R Us, que no pueden negociar con Amazon. O lo quiere, o lo tomas, o lo dejas. Y dejarlo supone, pues, dejar incluso de vender y de tener ingresos. Y al final lo que está condicionando es el modelo laboral, evidentemente, en España. Las pequeñas y grandes empresas se tienen que ajustar a los formatos de estos grandes conglomerados, que no tienen ningún problema con ajustar a la baja los precios, y eso lo están viviendo, por ejemplo, los transportistas, que pongo en ejemplos en el libro de cómo se han multiplicado por 300 los accidentes en carretera de transportistas, sobre todo se ve porque son furgonetas las principales afectadas por accidentes de tráfico en España, y esto se debe a un modelo laboral que se está imponiendo en España donde las condiciones laborales son lo de menos y donde estos grandes conglomerados controlan prácticamente pues el negocio de intercambio de mercancías, de comunicación en España, y es preocupante. Por eso digo que además en nuestro país se acentúa esta dinámica que no solamente se vive aquí, se vive a nivel global, pero que en nuestro país, por esa venta de 2012 y por esa incapacidad que tenemos de controlar nuestros recursos porque fueron vendidos, lo vamos a sufrir más y en mayor medida. Y es un problema porque al final pues no hablamos de cuestiones abstractas. Que vengan Google o que vengan Facebook, pues muchas veces pues se ve o se analiza desde una perspectiva conspiranoica, pues ay, que vienen. Y no analizamos que en realidad lo que suponen son monopolios que pueden condicionar las condiciones laborales a su antojo. Y esto en Estados Unidos, pues incluso se ha denunciado. La Comisión de Trabajo ha denunciado que están contratando mano de obra más barata, incluyendo en otros países terceros, para no tener que pagar salarios, que se supone que son los salarios condicionados por convenio a nivel nacional en Estados Unidos. Esta es la realidad. Y esto es lo que suponen estas plataformas.
¿Cómo puede un país como el nuestro, una sociedad como la nuestra, abordar estos cambios que parecen irreversibles? Parece que esto va a ser así. Con una mentalidad como la que nos están imponiendo de pocos impuestos, de no pagar impuestos, a ver, ¿cómo podemos solventar? ¿Cómo podemos hacerlo?
Bueno, también heredamos un cierto pesimismo, ¿no? Y esto lo hemos visto mucho con la corrupción. La gente termina viendo que los impuestos que paga pues terminan cayendo en manos equivocadas, ¿no? Es un problema porque ahora lo que se trata es de generar confianza en las instituciones. Los impuestos no solamente es una forma de redistribuir recursos, sino un símbolo de la confianza en las instituciones. De ahí también pues hay teorías pues económicas que dicen que cuanta más confianza en el poder político, mejor se pagan impuestos. Pero el hecho de que tenemos que ver y retomar esa confianza, ¿no? De que los impuestos sirven para algo. Yo creo que la pandemia en realidad es un principio de realidad. La gente ha visto que sus impuestos servían para algo porque sin sanidad no tenemos nada, que es lo fundamental, que es que no tenemos vida. Sin esa sanidad pública que desinteresadamente nos asiste, y no solo si pagamos un seguro médico, nos asiste, y esto es fundamental, o sea, nos asiste en periodos largos en el tiempo. En Estados Unidos han tenido esta tasa, elevada tasa de mortalidad, en gran parte porque el seguro médico no te paga grandes estancias en los hospitales, largas estancias, perdón. Y el COVID, por ejemplo, implica que tengas que pasarte 3 meses, 4 meses ingresado. Los impuestos en España sirven para eso, para que tengamos servicios públicos que te asisten pues en un abanico de servicios, porque no te asisten los servicios privados. Yo lo que digo es que ahora mismo creo que vamos a vivir un momento en el que lo público se vuelve a revalorizar, ¿no? Pero también al mismo tiempo pues lo que tenemos son medios de comunicación que al final están al servicio de los grandes fondos de inversión, que evidentemente su negocio lo hacen con una cosa, que es no pagar impuestos. Que además esto me parece fundamental. Muchas veces, pues, detrás de o en el análisis de los fondos de inversión, pues hay sesudas teorías que dicen pues que son innovadores, tanto en plataformas pues que suponen de redistribución de recursos de inversión. Pero si uno analiza la base de negocio y la estructura de negocio de algunos fondos de inversión, y el ejemplo evidente es Blackstone, su negocio se asienta sobre legislaciones laxas en materia de impuestos. Y esto es fundamental. Por lo tanto, en ese negocio de bajos impuestos necesitan unos medios de comunicación muy favorables en esa materia. De ahí, por ejemplo, pues que algunos medios de comunicación como Prisa u otros, incluso como Mediaset, pues nos alerten de los impactos negativos y profundos que puedan tener las subidas de impuestos en nuestro país. Pero yo creo que ahí pues hay una disociación, porque la gente entiende que sin impuestos no tenemos servicios públicos.
Es increíble, por ejemplo, y poco explicable lo que está ocurriendo con la sanidad privada, que siempre hay que decirlo, con la sanidad pública en España, lo poco que la sociedad española está defendiéndola. Incluso en época de pandemia se están tomando decisiones a favor de la sanidad pública con fondos privados, perdón, a favor de la sanidad privada con fondos públicos. ¿Qué está pasando?
Porque, bueno, esto es la inercia del poder. Cuando vivimos, pues ahora estamos hablando del franquismo, pues de 80 años de un bloque de poder que tenía, pues controlaba todo. Pues incluso en la sanidad hablamos de una sanidad que estaba controlada por la Iglesia. De hecho, yo pongo el ejemplo de las auxiliares de enfermería, que pues han estado en la sombra legal y económica hasta ahora. No tienen contratos prácticamente legales equiparables a las de enfermería, y esto se basa en un modelo económico que ha estado muy patrimonializado y privatizado en el fondo. Y esto supone una inercia, ¿no? Que pues grandes conglomerados sanitarios pues estuvieran en manos privadas, ¿no? Y que las grandes familias en España pues apostaran por esa sanidad y esas familias controlaran lo público, porque eran también políticos, ¿no? Los Aznar eran grandes propietarios, pero también eran políticos. Pues esto supone una inercia. Tenemos que luchar contra una inercia que supone que los recursos públicos fueran a manos privadas. El ejemplo son las clínicas Quirón, donde han estado, por ejemplo, el marido de Cospedal, o incluso pues el consejero de Sanidad de Caja de Madrid. El gran conglomerado, además, beneficiado en esta crisis, ¿no? Pues el hecho de que al final sean los mismos que están en entidades privadas y en públicas favorece esa transferencia de recursos. Lo que necesitamos son legislaciones mucho más, incluso severas, que penalicen esta transferencia de recursos. No es posible que pues eso, que haya esos conflictos de interés y que por un lado haya pues políticos pues eso, que favorezcan que haya contratos públicos y que terminen ocupando cargos en estas empresas privadas de sanitarias, sociosanitarias.
¿Cómo se pueden legislar cambios con un parlamento tan fragmentado y tan absolutamente polarizado?
O sea, creo que es inevitable al final que vayamos hacia procesos más amplios, porque estamos hablando de un país roto. Se ha roto en todos los sentidos. Se ha roto en un sentido social, se ha roto en un sentido económico, se ha roto en un sentido político, territorial. Y evidentemente lo que vamos, no podemos, o lo que quieren algunos son parches. Pero evidentemente pues lo que nos vemos abocados es a una transformación total. No podemos hablar de sanidad pública sin hablar, por ejemplo, de la corona. No puede, pero por una cuestión fundamental, y es que la corona favorece negocios privados, ¿no? Y no solamente es un rey o tener una monarquía parlamentaria, sino que es una figura que históricamente y por dependencia, ¿no? Uno tiene sus amigos y esos amigos te condicionan pues tu forma de actuar, y los amigos del rey pues no dejan de ser empresarios que se han quedado, por ejemplo, con los servicios públicos en materia sanitaria. El amigo del rey actual es el yerno de Villarmir, el famoso Compillogi. El famoso Compillogi pues gestiona los hospitales de este país. Evidentemente, si hablamos de jefatura, hablamos de Estado, hablamos de la privatización también de la sanidad pública. Entonces, sin una reforma total del poder político en este país, no vamos a poder vivir pues una democratización, que es lo que buscamos todos. En realidad, la confluencia y la gran legislación que necesita este país es la democratización del poder, tanto económico como político, como en todos los sentidos. Y es lo que se vivía, ¿no? En ese 15M, que fue esa manifestación, ¿no? De la injusticia y la desigualdad de poder que había en España, y que evidentemente tenemos que ahora reajustar en términos más prácticos. Es cómo podemos lograr esa democratización del poder económico y político en nuestro país. Y evidentemente nos vamos a ver abocados, que es esta gran reforma de la Constitución que se va a tener que vivir en los próximos años, pues para hablar de todo. Porque no podemos seguir poniendo parches, porque estamos viviendo la herencia pues de muchos años de concentración de poder en pocas manos, que evidentemente pues no nos beneficia a la gran mayoría de este país.
De hecho, los auténticos constitucionalistas, que son los expertos que conocen muy bien la Constitución, dicen que tenemos que nuestra Constitución ya no es capaz de afrontar y los problemas y las necesidades que tiene este país, ¿no?
Evidentemente, tanto por la herencia de esa crisis, múltiples crisis que vivimos, que venimos viviendo, como con las crisis que vamos a vivir. Estamos hablando de crisis climática, estamos hablando incluso de los desafíos de la digitalización, que son asimétricos, porque no todo el mundo se va a adaptar de forma igual y necesitamos un soporte, ¿no? Asistir a todo el mundo. La Constitución está preparada para eso. Estaba preparada para un momento en el cual había que negociar pues con un poder casi divino, y divino, porque además es que estaba, o sea, Franco estaba nombrado por Dios y no por nadie más y se debía a él. Entonces, esa Constitución se debe a un momento determinado donde el poder pues estaba en pocas manos y evidentemente tenemos que reformular todo eso que ha devenido en la actual crisis. 2012 no se entendería sin 1978, que permitía pues eso, ese tipo de desmanes del poder político, y tenemos que definir un nuevo pacto social donde pues evidentemente el ciudadano controle mucho más de lo que podía controlar hasta ahora, y esto es fundamental, y esto se hace con una nueva Constitución.
¿Seremos capaces? Le pregunto.
Yo creo que sí. Además, la cifra clave es, en el CIS normalmente pues nos alertan con muchas, o incluso los medios de comunicación, ¿no? Que además es sintomático, como dicen, no, la sociedad española está dividida, no se puede poner de acuerdo en nada. En realidad, pues todos son rojos, azules, izquierda, derecha, catalanes, madrileños. Pero si tú ves pues cifras del CIS, ves que en realidad hay consensos que están tapando estos medios, como por el hecho de que el 70% quiere una reforma de la Constitución. Estamos hablando de 7 cada 10 ciudadanos de este país quieren una reforma de la Constitución. ¿Cómo 6 de cada 10 pues quieren un ingreso mínimo vital? ¿Cómo pues prácticamente más de la mitad quiere unos impuestos justos en este país y sé que se graben a grandes fortunas? Pues sí que los hay. Lo que pasa es que evidentemente están tocando el núcleo de poder de este país. Y lo que no se quiere ver es que hay estos consensos. Lo que se enfocan es en la división. Pues no, en realidad la gente está dividida entre sí y nos machaca para no sacar estos grandes consensos, porque los hay. Si a la gente la llaman a votar, mayoritariamente votará igual y votará por el cambio profundo y la democratización del poder en este país. Pero es lo que no quieren que esto se sepa.
Nombra usted a Fukuyama, al politólogo estadounidense, que dice que ya no existen las ideologías, sino que lo que prima es lo económico. ¿Está ocurriendo aquí también?
Yo lo que le nombro en realidad es porque además, y esto ha sido muy poco señalado de Fukuyama, es que el fin de la historia, digamos, el final de la historia estaba en la democracia liberal, ¿no? Y en esa interrelación de instituciones, ¿no? Entre el poder político y económico, donde había un cierto balance, un equilibrio, y donde, pues eso, otras, pues, digamos que era la culminación. Más allá de que lo económico, y eso es lo que, o sea, en realidad Fukuyama no dice que haya que desaparecer o que el Estado deje de desaparecer y solo exista el mercado, sino que las instituciones liberales, pues eran las últimas y las únicas existentes. Realmente lo que vivimos es una crisis de eso. Incluso los liberales se quejan de este sistema. O sea, si Fukuyama analiza y se ha hecho clama contra ellos, en Estados Unidos ahora mismo están diciendo, pero bueno, si nosotros somos liberales, ¿cómo puede ser que aceptemos monopolios como el de BlackRock en los fondos de inversión o como Facebook y Google en medios de comunicación o Amazon en el negocio del comercio? Estamos yendo contra nosotros mismos, ¿no? Y este es el dilema que viven los liberales hoy en día. Esto no es una democracia liberal. Si hablamos de monopolio del poder económico e incluso de la comunicación o el poder político, se acabó, no habla, ya no estamos hablando de democracia liberal. Y esto en España, pues también podemos hablar de lo mismo. Si gran parte del poder está en pocas manos, ¿hablamos de verdad de una democracia liberal? ¿O hablamos en realidad de un poder económico ultra concentrado y un poder político constantemente asediado por grandes poderes? Es decir, pues por ejemplo, en el caso de la vivienda. El Estado quiere legislar para que se controle el precio de la vivienda, pero no puede porque el poder económico no quiere. Entonces, luego, estamos hablando de un fallo de la democracia liberal, porque no está funcionando la soberanía nacional. Esta es la clave. Y yo creo que hasta Fukuyama pues lo sabe. Estamos hablando del fallo y de la democracia liberal en nuestros tiempos.
No quiero terminar la entrevista sin preguntarle sobre este gobierno que es tan... es la primera vez en la historia española que tenemos un gobierno de coalición. Está Podemos en el gobierno, está el PSOE. ¿Cómo analiza usted este...? No le voy a llamar experimento porque es algo que en todos los países europeos tienen, pero aquí parece que nos parece muy extraño, ¿no? El tener un gobierno de coalición, ¿cómo lo analiza?
Pues es el resultado de mucha... de un deseo latente de la sociedad española de una transición, pero también... digamos, el resultado de un equilibrio muy, muy, muy difícil de superar, ¿no? Pues ahora estábamos hablando, ¿no?, de cómo heredamos un poder muy concentrado, en pocas manos, muy hostil además a determinados cambios. Pues el hecho de que ahora pues aparezca un nuevo gobierno de coalición con ideas pues que no proceden del bipartidismo, ¿no?, que cuestionan el modelo bipartidista asentado en la monarquía. Esto supone un desafío en un país donde las decisiones se tomaban dentro de pues unas mesas muy limitadas, unos asientos muy limitados a pocas personas. Esto evidentemente es un desafío pues de difícil resolución, y vamos a ver pues muchos avances y retrocesos, ¿no? Pues, por ejemplo, en muchas materias, materia laboral, donde vamos a querer avanzar pues para ganar derechos, pero donde el poder económico, los medios de comunicación van a lanzar ofensivas muy hostiles contra el gobierno para tratar de frenar determinados cambios. En un momento en el cual, pues evidentemente, la ultraderecha y determinados bloques políticos sociales pues también han avanzado. Evidentemente, pues lo que vamos a vivir es una transición nada fácil, donde pues los, digamos, el clima político, que es verdad que afecta mucho, pues va a estar muy crispado, evidentemente, porque hay hostilidad al cambio por parte del poder y por parte de algunos grupos. Pero donde tenemos que empezar a naturalizar, ¿no?, este conflicto permanente. Que evidentemente lo que tenemos que decir es que vaya por cauces legales, democráticos, que si donde haya queja, que la haya, y que tengamos, que sepamos manejar la discrepancia con buen tino. Pero evidentemente pues es un gobierno de coalición pues que se va a ver muy afectado pues eso, por la crítica, por las hostilidades, y donde esperamos pues que los pues algunas manifestaciones no democráticas, como pueden ser pues estas proclamas golpistas, pues no sucedan con asiduidad. Pero evidentemente lo que vamos a vivir son cambios. Y yo pongo como ejemplo, digamos, de optimismo, la legislación en materia, por ejemplo, de materia laboral en el campo de las plataformas, de las economías de plataforma, de los riders, como este gobierno ha sido capaz y va a ser capaz de legislar. Esto es un avance en la precarización del empleo que hemos vivido. O, pues, por ejemplo, la tasa Google, que es que ni siquiera la COE se había atrevido a promoverla, y esto supone nuevos ingresos y que, por otro lado, pues medios de comunicación pues se vean favorecidos. Se van a ver cambios. Esto es inevitable, y lo que tenemos es que ir viendo poco a poco el horizonte y generar pues cierto optimismo, pero también sin perder la vista de que necesitamos un gran cambio que democratice este país, por fin.
¿Cómo cree que está gestionando, usted la ha nombrado la COE, con Garamendi al frente, la gestión de esta pandemia? su relación con el Ministerio de Trabajo, con el Gobierno, con la propia sociedad?
Bueno, yo creo que dentro del poder económico existe un poder que sabe que depende de que las cosas se hagan bien para proseguir. No podemos, o sea, no, es indudable, y además yo trato de visualizar esto mucho, cómo hay un poder que ha estado muy vinculado al poder político, ¿no? Y muy vinculado a la corrupción, y hay otro que necesita, evidentemente, que las cosas funcionen bien. Y necesita que haya reglas y que haya una. Y que no suframos, pues digamos, de esta, los abusos que genera, pues, tanto el poder político desmedido como el poder económico desmedido. Y ahí la COE, pues, por ejemplo, sabe perfectamente que las empresas españolas no van a sobrevivir si no se ponen reglas a este capitalismo desmedido, ¿no? Y por un lado supone que, pues, que se empiece a legislar laboralmente, pero que también haya cobertura al desempleo, que haya cobertura, por ejemplo, con los ERTEs. Les ha venido, pues, como, vamos, como agua de mayo, el hecho de que el Estado proteja a los trabajadores actualmente en esta crisis, porque evidentemente si no tendrían que haber cerrado muchas empresas de este país. Esto, pues, lo saben los grandes empresarios de este país, que si firmamos contratos de libre mercado, pues no podrían sobrevivir actualmente, precisamente pues porque vivían hasta ahora del Estado y no pueden vivir sin él.
Es otro rescate encubierto, por decirlo de alguna manera.
¿Quién
iba a pensar que los liberales estuvieran, las grandes empresas estuvieran pidiendo protección estatal y que la hayan conseguido de nuevo? Evidentemente que está muy bien. Los ERTEs, todas las ayudas a todas las empresas son buenas, sobre todo a la mediana y la pequeña empresa, que se han quedado muy, 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 muy en muy mal estado. Pero bueno, no deja de sorprender el mecanismo, ¿no?
Claro, la gran empresa, y esto les pongo con el IBEX 35, ¿no? Con esa historia. La historia de las grandes empresas en España es la antítesis de la historia, digamos, de la economía capitalista. Si uno analiza la historia de las grandes empresas, es historia de corrupción y de favores del poder político. Es lo contrario a la libre competencia. Por lo tanto, pues al final, quien se declare liberal pero partidario de ese modelo económico, pues está incurriendo en una contradicción absolutamente profunda, porque ese gran poder de las grandes empresas era la antítesis a la economía de mercado, porque machacaba, digamos, cualquier alternativa y competencia en este país, y vamos, que lo que ha hecho es imposibilitar que la pequeña y la gran empresa pues crezca y tenga pues la robustez o la solidez que tiene, por ejemplo, en Alemania o en otros países europeos, donde la pequeña y la gran empresa es sinónimo en realidad de desarrollo y de algo muy que aquí no se conoce, que es de estabilidad económica y vital.
Dígame una pregunta. El teletrabajo es una pregunta muy puntual que hemos todos estamos teletrabajando con esta pandemia, pero no sé si llega para quedarse o no quedarse. Lo digo porque también tiene connotaciones importantes. Podría dar lugar a, por ejemplo, una serie de contrataciones en el extranjero para empresas que trabajaran aquí. Podría ser un tema complicado, ¿no?
Ha llegado. Yo lo que digo es un poco que es... Este trabajo y sobre todo la distancia social es como es equiparable pues a lo que sucedió con Cristóbal Colón en cuando choca con el continente accidentalmente, y es que evidentemente va a cambiar y favorece determinadas prácticas. Claro, cuando tú tienes que teletrabajar pero no hay una legislación pues que impida subcontrataciones pues a nivel internacional, pues lo que estás haciendo es alterar las reglas del mercado de trabajo y precarizar más. Esto se han dado cuenta en Estados Unidos, y he puesto el ejemplo de Facebook, como pues la Comisión de Comercio en Estados Unidos pues se ponía una demanda contra Facebook por estas contrataciones en el periodo de pandemia en terceros países, ¿no? Entonces esquivaba legislación nacional para contratar a sus empleados en terceros países, lo que favorecía y esquivaba las legislaciones nacionales de empleo. Esto es el gran desafío y para esto se necesitan, no hay recetas, digamos, mágicas. Lo que hay son recetas laborales y lo que hay son legislaciones, ¿no? Igual que se ha puesto coto, por ejemplo, a la evasión de impuestos de las tecnológicas, ¿no? Que hacían que ponían su sede fiscal en otros países y que se resguardaban en vacíos legales, como podía ser que mientras que su sede estaba fuera o con sus clientes estaban en estos países, lo que primaba era dónde estaba su sede, se puede hacer igual con los trabajadores, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es poner normas. Si los años 30 funcionaron, no fue solamente por los grandes recursos públicos que se pusieron, sino porque en Estados Unidos y en Europa fueron muy ricos y en materia laboral y en legislación laboral, económica, regulación económica, financiera, que permitió poner reglas. Es muy fácil, o sea, tampoco. Y esto lo que necesitamos es poner reglas. Aquí en España se ha puesto con el teletrabajo, que son unas primeras semillas, pero que hay que ajustar a la realidad española, pero que hay que imponer si no queremos que, pues, utilización. O sea, que igual que aquí las plataformas tecnológicas sirvieron pues para generar el precariado, ¿no? Esto es masa de repartidores que en realidad son los nuevos esclavos del siglo XXI, que el teletrabajo y la distancia social no se convierta en la excusa para que pues esa uberización no se traslade al empleo cotidiano que vivimos todos, sea medios de comunicación, al trabajo de todo tipo, vamos, que podemos ver ahora con normalidad. Pero bueno, este es el gran desafío y por eso digo que necesitamos un cambio profundo en la Constitución, básicamente.
En fin, tiempos de grandes cambios con nuevos actores económicos que nos van a condicionar absolutamente la vida. Y le hago la última pregunta. No pretendo que haga usted de bruja Lola, válgame Dios, pero sí que es verdad que, a ver, ¿cómo imagina usted el día después? Me refiero a que todavía nos quedan meses de pandemia, meses de todavía no nos hemos vacunado, la vacuna todavía no se sabe cómo actuará. Tenemos un largo trecho por delante, aunque la gente no se lo crea, pero ¿cómo será el día después? ¿Cómo será ese día en el que tengamos que reactivar toda la maquinaria?
Yo creo que no somos conscientes del cambio de época que estamos viviendo. Y yo la verdad es que me alegro de vivir y haber nacido en este país, porque digamos que la conciencia va a determinar la salida de esta crisis. La conciencia sobre todo de esta interdependencia de la que hablaba al principio, ¿no? Y el hecho de sabernos corresponsables. Que esto, pues, por ejemplo, poniendo el ejemplo con Estados Unidos, donde la gente pues ha salido a las calles, unos disparando contra otros, no creyendo en las vacunas, no creyendo en el poder político, no sabiendo muy bien quién es quién y desconfiando de todo. Vivimos al final, y esto no es un brindis al sol, pero lo creo con los datos y con lo que hemos visto, sobre todo con el movimiento feminista, vivimos en un país que cree en el otro. Y cree en la capacidad que tenemos, digamos, de superar determinadas dificultades con la solidaridad. Y esto se manifiesta, esto no es, digamos, cuestiones abstractas. Esto tiene una traducción en que la gente se fía más en los impuestos, se fía más en los servicios públicos, y esto va a condicionar mucho la salida de esta crisis. Por el hecho de que, aunque ahora veamos que hay desajustes, lo que se está y que la gente pues que pide pues más transparencia, lo que está pidiendo en realidad pues es una salida más democrática, lo que está pidiendo son servicios públicos mucho más democráticos, más transparentes y más fiables, pero servicios públicos al final. Y lo que vamos a ver es un país que en el fondo va a ser, va a sonar raro esto, pero más asiático que el resto de Occidente. Tenemos una cultura no más disciplinada, pero más consciente del impacto que tiene nuestra acción en el otro. Y esto, por ejemplo, pues el clásico ejemplo, pues es la donación de órganos, ¿no? Como somos el país con mayor donación de órganos de Occidente, y esto es una, al final, una forma, ¿no? De que impacta en las instituciones que tenemos, ¿no? En instituciones sanitarias y en todo tipo. Y esto va a condicionar la salida. Yo creo que mientras en el resto de Occidente se va a abrir un estallido social como nunca se ha visto, en este país, si hacemos las cosas bien, podemos salir de la mejor manera posible, precisamente por la confianza que tiene la gente en las instituciones. Y no hablo del gobierno. La confianza en las instituciones públicas, en cómo la gente confía en que si no nos apoyamos en algo externo, que es lo público, en lo creado en común, no salimos adelante. Mientras que en el resto de Occidente es sálvese quien pueda. Es yo a lo mío y al otro, pues que le den. Aquí vivimos en un país donde somos más conscientes de esa repercusión que tiene lo colectivo y lo vamos a ver en la salida a la crisis, donde, aunque se nos diga esto no va a ser el final, no lo vamos a vivir con tanta, digamos, catastrofismo como en el resto, porque no va a ser una salida, radical. No, el virus no nos va a dejar. Vamos a seguir viviendo con distancia social, vamos a seguir viviendo con restricciones, y esto en otros países donde el ocio y donde pues la economía y el consumo y el hedonismo es el centro, lo van a vivir muy mal. Pero aquí, gracias a lo que sea y a muchos elementos, tenemos otro tipo de cultura y vamos a vivir esa economía o esa forma de vida menos ociosa, lo vamos a vivir mejor. Y esto va a decantar mucho la salida de la crisis.
Usted lo ha nombrado, a mí se me ha olvidado. Lo siento, habla usted también en el libro del feminismo como gran impulsor de los cambios y eso es muy importante, ¿no? También.
Claro, yo hablo de que lo que se pone al final en cuestión con esta crisis, que es al final la fusión de muchas, es el concepto de responsabilidad y de corresponsabilidad. Las grandes instituciones desde hace 500 años hasta ahora y el capitalismo, aunque basado evidentemente en la ausencia de responsabilidad y la externalización, pues tenía un cierto elemento de responsabilización, ya fuese frente al trabajador, con el estado de bienestar, y ese era el máximo exponente. Eso ha sido laminado por completo en las últimas crisis y ahora se ha visto, ¿no? En la crisis del COVID, el estado de bienestar decía, sálvese quien puede, y ahí ustedes se quedan. Pero el feminismo en realidad es la gran vacuna. No es la, o sea, si algo nos va a sacar de esta crisis no es la vacuna del COVID, sino el feminismo. Porque en realidad la credibilidad no te la da la vacuna. La vacuna no va a ser el antídoto. El antídoto es la credibilidad en creer en que dependemos del otro. Mientras en otros países pues nadie se fía de nadie y eso va a influir en que la gente no se ponga la vacuna, no obedezca las normas, no tenga un mínimo común de actuación, el feminismo lo que te dice es, oiga, o nos corresponsabilizamos todos o esto no se basa en que el poder político diga y uno actúe, no. Es que todos tenemos una responsabilidad en la salida, todos. Y en el caso del feminismo, evidentemente, pone la acción en los hombres. Aquí no vale que las mujeres hagamos si ustedes no hacen. Este es un elemento que va a decantar por completo la salida a la crisis. Y esto es un poco, con esto termino, es algo que debemos reflexionar y que nos dé optimismo a la hora de ver el futuro en este país. Tenemos un país donde el movimiento feminista es más fuerte y donde ha, digamos, articulado un mayor movimiento respecto a otros países. Hablamos de 5 millones de mujeres en las calles, hablamos de un gobierno que ha sido condicionado en todo su ADN por ese movimiento. Esto, a la larga, impone otra salida de la crisis diferente. Y esto debería hacernos ver que, pues, con cierto optimismo el futuro. No dependemos de la vacuna, dependemos de la creencia en las instituciones. Y eso solo el feminismo lo está dando actualmente.
Rubén Juste, ha sido un auténtico placer hablar con usted. Y lo dicho, La nueva clase dominante, su nuevo libro que acaba de salir y que de verdad que lo recomendamos encarecidamente. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por invitarme y un placer haber estado aquí. Muchas gracias.